Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Continuamos enriqueciéndonos con el mensaje de la palabra de Dios en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su naturaleza divina como humana, para que podamos meditar en la grandeza del amor incomprensible de Dios al darse a sí mismo en la segunda persona de la divinidad, el Mesías prometido, Jesús de Nazaret. La Biblia abunda en cuanto a la identidad de Jesús y por eso utiliza diferentes metáforas y títulos para expresar su grandeza infinita. Y por supuesto, todas estas alusiones a Jesús están íntimamente conectadas con su obra redentora. Por eso estamos estudiando esta semana Colosenses capítulo 1, específicamente los versos del 15 al 20, donde encontramos las declaraciones de Pablo en forma de un himno de alabanza y podríamos decir de una poesía para exaltar esa obra de rescate que vino Jesús a realizar en nuestro favor. El apóstol Pablo recoge diferentes títulos e imágenes para el Mesías desde el Antiguo Testamento y de esta manera los aplica a Jesús para demostrarnos que Él es el cumplimiento de las promesas de los pactos que encontramos en la primera parte de la Biblia, desde la Torá, la poesía y la sabiduría, hasta los profetas. Ya hemos visto a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ayer consideramos a Cristo como la cabeza del cuerpo, su iglesia. Y para hoy vamos a continuar analizando su grandeza con un título muy significativo. Pero antes de adentrarnos al análisis para este día, reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas, en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet, eleden.net. Como de costumbre, continuamos con ustedes, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Siempre oramos porque la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen en este ejercicio espiritual. Y para hoy miércoles vamos a profundizar en uno de esos títulos propios de nuestro Señor Jesús. Bien, y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te encuentras a la mitad de la semana para continuar escudriñando la grandeza y la belleza del carácter y la persona de Jesús? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Muy bien, Pastor Díaz, porque estudiar el carácter de Jesús es mirar al modelo perfecto, A veces nos comparamos con quien nos conviene compararnos para mostrar que somos mejores en esto o en aquello. Pero cuando estudiamos a Jesús, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nos damos realmente cuenta cuán deficiente es nuestro carácter. Cuánto necesitamos acercarnos a Jesús. Cuánto necesitamos ser transformados por su gracia. Así que seguir el consejo de la señora White, dedicar todos los días un tiempo para meditar en la vida de Jesús, especialmente en los últimos momentos de su vida, pues es algo que provoca en nosotros un cambio. Es algo que provoca en nosotros una transformación. Y es bien importante que nosotros podamos acercarnos a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos puede impulsar para mantenernos firmes, para crecer conforme a la voluntad de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que recibimos de ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado. Guíanos al abrir tu palabra, Señor. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Y así, hermanos y amigos, continuamos con esta lección número 8, que como hemos visto hasta aquí, se titula La preeminencia de Cristo. Y como ya hemos indicado, el título preeminente o preeminencia implica la superioridad de Cristo en todo el sentido de la palabra. Allá en la epístola a los Hebreos, el apóstol lo identifica como superior a Abraham, a Moisés, a los profetas y a los reyes, porque él es la consumación o clímax de la revelación de Dios a la humanidad. Como indicamos, estudiamos el domingo el título aplicado a Jesús como la imagen del Dios viviente. En otras palabras, él vino a darnos una vislumbre y, por así decirlo, él vino a ser un espejo reflector de la persona y el carácter de nuestro Dios. Por eso, así como Jesús es la imagen del Dios invisible, nosotros también debemos reconocer que cuando fuimos creados, como dice Génesis capítulo 1, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque nos parecemos a Él. También consideramos el título el primogénito de la creación, siendo que Jesús es el creador y el origen de todas las cosas. Y ayer martes estudiamos a Cristo como la cabeza del cuerpo espiritual, su iglesia. Y como anticipamos, para este día, el subtema es uno muy importante porque nos presenta a Jesús como el principio o el iniciador. Bien, entonces, profesor Valera, cuando leemos Colosenses 1:18, ¿qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de Él como principio?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí el apóstol Pablo está haciendo una conexión extraordinaria. Es una conexión muy fina, a veces se nos escapa si no prestamos atención. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo está hablando aquí de tres títulos conectados. Él es la cabeza del cuerpo, él es el principio y él es el primogénito de entre los muertos. Y no están puestos al azar. Hay una razón por la cual el apóstol Pablo establece estos tres títulos. ¿Qué significa principio? Arché. Puede significar origen, fuente, gobernante, autoridad suprema. es la misma raíz para la palabra principados. No es simplemente el primero en el tiempo, es el que origina, es el que gobierna. ¿Cómo se conecta con cabeza? Cabeza es igual a autoridad y dirección. Cristo gobierna la iglesia. Cristo es el origen y fuente de la iglesia. Cristo es el inicio de nuestra nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo está diciendo, Cristo no solo dirige la iglesia, Cristo es el origen mismo de la iglesia. ¿Y cómo se conecciona todo esto con el primogénito de entre los muertos? Es que hay una idea poderosa. Jesús resucita, inaugura una nueva humanidad, se convierte en el inicio, en el principio de una nueva creación. Por eso es la cabeza del nuevo cuerpo. La iglesia existe porque Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Sin resurrección, no hay cuerpo, no hay iglesia, no hay humanidad, no hay esperanza, no hay cabeza. Así que hay una relación, una conexión entre la autoridad y dirección de Cristo como cabeza, su naturaleza de ser fuente y origen de la iglesia y la preeminencia que le da el haber sido el primogénito de los que resucitaron. Él es el origen de una nueva creación, de una resurrección glorificada y es el gobernante supremo de el universo entero, pero especialmente de su iglesia. Cristo es nuestro verdadero líder.
De acuerdo, profesor. Así que, estimados oyentes, esta imagen de Jesús como principio de todas las cosas no es infrecuente en el Nuevo Testamento. En mayor o menor medida, todos los usos de esta imagen se basan en Génesis 1:1, que como ya hemos visto, en el hebreo, la palabra principio es Bereshit. Así que los evangelistas Mateo, Marcos y Juan emplean términos equivalentes para referirse a Jesús como el principio, el originador. Ahora bien, en el caso del Evangelio según San Juan, este es más puntual y preciso cuando en el verso 1 comienza precisamente diciendo que en el principio. La palabra en griego arjé es equivalente a la palabra bereshit allá en Génesis 1:1. Juan, por lo tanto, está presentando la idea inequívocamente de que Jesús tanto estuvo en el principio, en la creación, como verbo activo y creador, y ahora él lo va a presentar como el verbo activo en la redención. Por eso exclama con gozo en Juan 1:14 que aquel verbo o logos, palabra de Dios, se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, más adelante entonces, en 1 Juan 2:13, Juan afirma que conocemos al que existe desde el principio. Y por último, en el Apocalipsis, el mismo Juan atribuye a Jesús en Apocalipsis 3:4 el título de principio de la creación de Dios. En fin, el título, el principio, indica el papel de Jesús como nuestro creador y redentor. Por esa razón, es importante concluir que Jesús no solamente es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos, como dice Romanos 6:3-4. De manera que, siendo que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Otra vez, todo esto demuestra por qué Cristo es el primogénito de los muertos y que podríamos considerar esta aplicación de primero de los muertos, aunque el primero fue Caín, en perspectiva en el plan eterno de Dios antes de que el mundo existiera, ya se contemplaba que Cristo se convertiría en nuestro sacrificio, que moriría por la humanidad. Y hasta podríamos indicar que al encarnarse, Él también, en perspectiva o anticipación, Él tendría la preeminencia como el primer hombre antes del primer Adán, ya que todo debemos enmarcarlo en esa proyección redentora para resolver el problema del pecado. De hecho, cuando se indica que Cristo es el primero de los resucitados, esto también apunta al hecho de que su resurrección es la más importante y ya se anticipaba que aunque moriría, sería el primer resucitado aún antes de que Moisés fuera resucitado por el mismo Dios. Así que si Cristo no hubiese vencido a la muerte, nadie más podría resucitar. Entonces, profesor Valera, en este punto es importante que repasemos brevemente las razones presentadas por el apóstol Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Compañero, ¿podrías resumirnos esas 7 evidencias de su preeminencia?
Muy bien, Pastor Díaz, podríamos decir que Colosenses 1, del 15 al 20, es un himno cristológico, pero es uno de los más densos del Nuevo Testamento. Pablo no solo está acumulando títulos por poesía, él está construyendo un argumento sobre la preeminencia absoluta de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios en su esencia es invisible, trascendente, inaccesible a los sentidos humanos, pero Cristo hace que Dios sea visible sin dejar de ser Dios. Cristo no refleja parcialmente a Dios, lo revela plenamente. Así que la palabra imagen, eikón, implica una representación exacta, una revelación perfecta, una correspondencia esencial. Él es el creador de todo lo que existe, por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Cristo no pertenece a la creación. Él es el agente creador. Esto le da supremacía ontológica. Si todo existe por él, nada puede estar por encima de él. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Pablo nos está hablando de la preexistencia eterna de Jesús. Es la sustentación continua del universo. No solo creó el cosmos, lo mantiene vivo, lo mantiene en equilibrio. La estabilidad del universo depende de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto nos dice que Cristo dirige, da vida, coordina, unifica a la iglesia. La iglesia no es una institución independiente, es un organismo conectado directamente con Cristo. Él es el principio. La palabra arché implica origen, fuente. El principio de la creación original, el principio de la nueva creación mediante la resurrección. Su resurrección inauguró una nueva humanidad. Es primogénito de entre los muertos. No solo resucitó, resucitó con un cuerpo humano que lo va a acompañar por la eternidad. Él derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó poderes espirituales. Y finalmente, Cristo siempre fue eterno Hijo, pero tras la encarnación, muerte y resurrección, es exaltado, proclamado Señor, reconocido como cabeza de la humanidad. Así que esto nos habla de la preeminencia, la importancia indiscutible de Jesucristo.
Gracias, profesor. Sí, hermanos y amigos, estas evidencias acerca de la preeminencia de Jesús validan su ministerio en favor de la humanidad y nosotros con humildad debiéramos reconocer que Él es el todo para nosotros en lo tocante a nuestra redención y salvación. Ahora bien, si hacemos una aplicación personal de todo esto que estamos recogiendo de la persona de Jesús, podemos indicar que en Él tenemos la promesa de una restauración total. Como muy bien dice Pablo en Colosenses 1:20, que Él hizo la paz con todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La belleza de este pasaje está en que la cruz, que tiene una dimensión vertical de Dios hacia el hombre y una horizontal entre nosotros, el Señor vino a ser ese puente conector entre el cielo y la tierra, porque Cristo al morir trajo la reconciliación y la paz en todos los seres creados por Dios en el universo que no habían caído y que desde la rebelión de Satanás en el cielo mantenían algún tipo de interrogante en cuanto a las demandas de aquel querubín cubridor que había acusado a Dios de injusto. Ahora, la paz llegó al corazón de esas criaturas cuando vieron al Hijo de Dios morir en la cruz para reconciliarnos con Él y también contestar cualquier duda que tuvieran en cuanto al amor y a la justicia de Dios. Así que, a través de su muerte, Satanás fue desenmascarado. Así se cumple entonces lo que el profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6 de esa profecía mesiánica, anticipaba que Jesús vendría como el príncipe de la paz. Isaías nos dice que el castigo que nos trae paz lo cargó Él. Así se expresa el profeta mesiánico en el capítulo 53, versículo 5. Y muy importante, Pablo en Romanos 5:10 afirma que cuando éramos enemigos, entonces fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bien, profesor Valera, finalmente se nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué cambios deberíamos hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia de Cristo en nuestra vida? ¿Cuán importante es para nosotros esta experiencia?
Muy bien, Pastor Díaz, si Cristo realmente es preeminente, esto no puede quedarse solamente en una afirmación. De alguna manera tiene que traducirse en un reordenamiento de nuestra vida. Si Cristo es preeminente, nosotros no debemos decidir por conveniencia, sino bajo la dirección de Cristo. No decidimos por eficiencia, sino bajo la dirección de Cristo. No decidimos solo por prestigio académico o profesional, sino para la honra de Cristo. Las preguntas clave que deberíamos hacernos en cada paso: ¿esto honra a Cristo? ¿Esto refleja el carácter de Jesús? ¿Esto contribuye a que el propósito de Cristo en mi vida se cumpla? Así que eso nos ayuda a reordenar el pensamiento. Colosenses conecta la preeminencia de Cristo con plenitud, con suficiencia. Debemos dejar de buscar identidad en logros, no depender de aprobación externa solamente, no medir nuestro valor o el valor de los demás por lo que producen, por lo que aportan. Cristo como cabeza implica que nuestra identidad, que nuestro valor depende de Jesús. Cristo es nuestro Salvador, pero debemos también verlo como nuestro Señor de manera práctica. Tener una rendición diaria, confianza, cuando no entendemos el desenvolvimiento de los procesos. Soltar el control en áreas donde queremos dirigir todo y no dejamos espacio a la palabra de Dios. Debemos reordenar nuestras prioridades, buscar más tiempo para comunión con Cristo, más tiempo de formación espiritual, estudio, oración, más tiempo de servicio. no como una obligación, sino como una conexión con la cabeza. Y esto requiere humildad, disposición, colaboración, esa capacidad de escuchar, reconocer que necesitamos a otros miembros. Porque si Cristo es preeminente, el éxito no es solo impacto, no solo son publicaciones, no solo es liderazgo, cargos, ascensos, es fidelidad, es reflejar el carácter de Jesús, es permanecer conectado al cuerpo. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás buscando actualmente? ¿Cómo quieres proyectar tu reputación? ¿O será que estás dispuesto a empequeñecerte para que Cristo se haga grande y visible en tu vida?
Sí, muy de acuerdo, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, cuando nosotros tenemos la oportunidad a través de la palabra de Dios de recibir toda esta luz diáfana acerca de la persona de Jesús como nuestro Redentor y como el principio no solo de nuestra creación, sino de nuestra salvación, esto debiera llevarnos a ponderar lo importante que es para cada uno experimentar una transformación espiritual como consecuencia de nuestro aprecio por la obra de Jesús en y por nosotros. Así que no podemos quedarnos solamente analizando la teología cristológica y su importancia para la salvación del mundo y la reconciliación universal, sino que esta experiencia debemos tenerla cada uno a nivel personal. Por eso debemos preguntarnos: ¿y cuáles son mis prioridades en esta vida? ¿Estoy caminando a la luz de la verdad que Jesús nos enseñó por precepto y ejemplo? ¿O simplemente vamos a estar satisfechos con conocimiento intelectual o bíblico sin que esto produzca un cambio de nuestra vida y un compromiso sincero con el Señor? Ojalá y cada uno de nosotros podamos tomar la resolución de parecernos más a Cristo, de pedirle que nos haga nuevas criaturas para que así podamos ser testigos de Él en el mundo porque reflejemos su imagen. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, titulado El Principio e Iniciador. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana, para que estudiemos juntos el subtema para reconciliar todas las cosas. Les esperamos. Y ahora les invito para que nos dirijamos a nuestro Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por esa obra, por la persona de Jesús, por su disposición a entregarse por una raza perdida para venir en nuestro rescate. Gracias Padre por esa promesa de un día vivir contigo para siempre, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Gracias por esa promesa. Bendícenos en esta hora y ayúdanos Señor a experimentar esos cambios espirituales que necesitamos como testimonio de que tú viviste, moriste, resucitaste y ahora intercedes por nosotros. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Tráenos de vuelta mañana y danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.